La contraportada del partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Buenas noches. Llega la contraportada para cerrar el partidazo cada noche hasta la 1:30, como siempre. Contraportada durante un mes, hasta el viernes 5 de agosto. Si no hay prórroga, como diría Armenteros. Y prórroga la que vivimos el 11 de julio hace 10 años. La más importante de nuestras vidas. La noche del 11 de julio de 2010, a estas horas, ya estarías en la calle, de fiesta, con la cara pintada, con tu bandera de España y con tu camiseta de la selección. ¿Te acuerdas, no? Eso que nunca soñamos con ganar, por fin se hizo realidad. La selección tocó el cielo y la estrella, ganando el Mundial de Sudáfrica, el primero y el único que hemos podido celebrar. Esta música te llevará a aquel informe Robinson maravilloso que hicieron los compañeros de Canal Plus. Y con nosotros está, para mí, uno de los cuatro grandes protagonistas, por encima de todos, porque hay muchos. Iker Casillas, David Villa, Andrés Iniesta y Vicente del Bosque. Y tengo el placer de saludar a don Vicente. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A estas horas, hace 10 años, ¿qué estabas haciendo? Estaría ya, vamos, celebrándolo. ¿Qué estabas haciendo unas horas después de ganar el Mundial?
Bueno, pues claro, estábamos en el después del partido preparando el viaje de vuelta y pues con la satisfacción del deber cumplido, ¿no?
Oye, ¿te ha llegado algún tipo de felicitación o de recordatorio? ¿Te ha escrito alguien o esto ya se va pasando?
No, sí, siempre hay los fijos, los fieles, digamos, que bueno, esta mañana pues me han escrito casi todos la felicitación por el aniversario de este 12 años que han pasado.
12 años, pronto, sí, sí.
Sí, sí. Así es.
¿Gente de tu cuerpo técnico, jugadores o algo así?
No, gente, amigos. Sí, lo que pasa es que, bueno, los demás ya también se va normalizando todo, van pasando claro. Los años y ya tampoco hay que estar viviendo del recuerdo toda la vida.
¿Tú lo celebras especialmente cada año o no?
No. Vamos, creo que ha sido un momento del fútbol español fantástico. Bueno, del fútbol español yo diría hasta más del propio país, de que algo habremos hecho bien en nuestro país para que pudiéramos entonces ganar ese Mundial, y que yo creo que estamos en un país que tiene muchas cosas buenas, aunque somos demasiado ácidos, demasiado críticos con nosotros mismos, ¿no?
¿Tú crees que hay algo sobre el Mundial que no hayas contado o que ya está todo dicho?
Bueno, la sustancia de todo es la competición, y lo que es un vestuario, lo que se va gestando entre partido y partido, pues todo eso yo creo que se ha ido contando bien de parte de los jugadores y de parte mía, y yo creo que ha sido, bueno, pues un relato que nos lleva hasta el final, y que pudimos ser campeones del mundo, ¿no?
¿Guardas bien los recuerdos de aquel mes o notas que poco a poco se te va yendo algo?
No, lo tengo bastante fresco. Afortunadamente se ha hablado mucho de ello y pues y al final pues termina refrescando cada situación, cada 3 o 4 días que teníamos un partido y otro, pues te acuerdas prácticamente de todo lo que hicimos, ¿no?
Si te pido que des la lista de memoria, ¿te acuerdas todavía, Vicente, o no?
Bueno, todos los 23, pues casi seguro que sí te lo diría. A ¿sí? lo mejor con algún parón, pero te lo diría.
A ver,
pero vamos, tampoco debemos de hacer un ejercicio de... Empezamos con un 11, el segundo partido hubo dos cambios por el que Iniesta y se lesionó y no pudo jugar el segundo partido contra Honduras, y un cambio, digamos, táctico que entró Fernando Torres por David Silva. Pero vamos, poco más o menos, y yo creo que diría los 23.
Tengo los nombres delante, Vicente, y es que eran todos top mundial, eran todos jugadores que estaban en su...
O sea, un equipo, una selección que 2 años antes había ganado el europeo con Luis Aragonés, y que muchos de ellos vinieron con nosotros. Creo recordar, que eran el 33% aproximadamente nuevos en relación del 2008 al 2010.
Lo habrás escuchado mil veces, pero como siempre es agradable volver a hacerlo, así sonó el gol de Iniesta en las voces de Paco González y Manolo Lama.
¡Bola que tiene Nava! ¡Nava se va! ¡Le agarra Van der Vaart! ¡Vamos, sigue Nava!
¡Vamos, Jesús! ¡Qué bueno, Jesús! No puede conducir más y el balón le cae a Iniesta.
Iniesta de escuela, toca para Fábregas, Fábregas para Navas, Navas para Torres.
Torres, ya no, está delante del centro Iniesta, para él va ese balón.
Bien, mira Fábregas, Fábregas para Iniesta.
Ahora. Iniesta, chute Iniesta.
¡Gol! ¡Gol!
¡Somos campeones del mundo!
¡Y quiero que cante España conmigo el gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Gente, pues así lo contamos aquí en la radio, sí, los locos, ¿eh?
Bueno, sería también la voz de un compañero, de un amigo, Fran Tino Camacho, que sí, yo sí, creo sí, que es el que mejor le pidió.
Sí, es verdad, ¿eh? Creo que podías haber pensado cualquier cosa para él, pero como le salió el Iniesta de mi vida, no
con toda
no hay
naturalidad
nada.
Y con todo el cariño, y es de agradecer, ¿no?
Sí, si cierras los ojos, vamos, tienes la jugada perfectamente en la cabeza, ¿no?
Sí, sí, fue una acción desde atrás, casi del lateral derecho nuestro, y se inició la jugada ahí, y fueron tocando prácticamente casi todos, ¿eh? Y bueno, con la fortuna de ellos estaban en inferioridad numérica y ejercimos esa superioridad de la mejor manera posible y acabó todo bien.
Siempre que veo tu celebración, Vicente, digo, pero ¿cómo puede ser que mantenga esa calma? Porque todos estábamos que no cabíamos en nosotros mismos.
Ya,
no lo entiendo, no lo entiendo.
No, bueno, yo creo que también eso, ese equilibrio, esa fortaleza emocional, yo creo que es buena para en momentos determinados, porque el partido todavía no estaba acabado y no podíamos dar por hecho todo. Lo que faltaban 4 minutos, que era poco, pero también hay veces que es mucho. Y por eso yo creo que también mantener la calma en esos momentos es importante. Igual que cuando se va perdiendo, no hay que estar demasiado desazonado y perder el control. Y en este momento el control de las emociones yo creo que era fundamental.
¿Pasaste muchos nervios en esos 4 minutos del 116 en adelante o era más estar metido en lo que había que hacer?
Bueno, yo creo que estábamos más preocupados de lo que teníamos que hacer que de lo demás. Era un momento de satisfacción, teníamos por delante la posibilidad de ser campeones del mundo y lo que teníamos que pensar en que esos 4 minutos no podíamos fallar. Yo creo que eso imbuir a todos de esa conciencia era importante.
Yo, sinceramente, de la emoción que tenía entonces, no recuerdo cómo fueron esos últimos 4 minutos. No sé qué pasó. No sé si Holanda llegó a tener otra ocasión. No recuerdo nada.
No, a mí me hubiera gustado que hubiéramos tenido mayor control de la pelota, pero casi casi en esos momentos era difícil. E incluso pues abusamos de tirar el balón fuera con una intención de pérdida de tiempo clarísima. Y me hubiera gustado, sí, sí, haber tenido la posesión del balón todo el rato esos 3 últimos minutos, pero bueno.
Pero no sufrimos, ansia, ¿no? No sufrimos.
No sufrimos, pero que la ansia de que terminara pronto pues nos hacía casi casi despejar sin haber intentado salir jugando el balón.
Vicente, ¿cómo fue el día de la final? ¿Cómo te levantaste? ¿Cuándo? ¿Qué hiciste?
Pues lo de cualquier otro día, de cualquier otro partido, con la única cosa que me parece que por la mañana me vino a ver un amigo mío, que jugamos juntos en el Madrid, Johnny Medlot, un holandés que estaba trabajando con una selección holandesa, y vino por la mañana y estuvimos un rato charlando de otras cosas que nada del fútbol, pero y luego pues pensando en lo que íbamos a hacer, en las dificultades que tenía el equipo contrario, lo que queríamos hacer nosotros y cómo podíamos mentalizarlo de que teníamos que salir en las mejores condiciones sin que tampoco saliéramos demasiado presionados.
Me asombra mucho, tú ya habías ganado muchísimas cosas en el mundo del fútbol, pero me asombra mucho cuando los profesionales, cuando os preguntamos por estos días, por cómo fue esa tarde o esas horas previas, o como que estáis muy tranquilos, como que estáis evadidos, como si en otro mundo, no quizá con, incluso con menos tensión que los aficionados, que están muy expectantes porque llegue la hora.
No, no, bueno, yo creo que todos tenemos un sentido de la responsabilidad grande y a nadie le gusta perder. Todo el mundo dice, hombre, es que fulano tiene muchas ganas, es un ganador. Pues todos somos ganadores, ¿cómo no vamos a ser ganadores? Todos queremos ganar, cada uno lo demuestra como su forma de ser, pero yo creo que son momentos que estás deseando que pase todo, cuanto antes mejor, cuando llegue el partido, cuanto pase más rápido, por mucho mejor.
¿Y la última charla, la recuerdas?
Sí,
¿o
sí,
en el
sí.
momento de dar la alineación?
No, no, me acuerdo perfectamente de, lo, ¿sí? de las cuestiones tácticas que debían de preocuparnos y las que teníamos que potenciar nosotros y luego la motivación extraordinaria que teníamos en toda España, en cualquier plaza, plazuela, barrio, calle o en cualquier casa, pues estaban pendientes de nosotros y que había mucha gente joven pendiente de lo que íbamos a hacer. Por tanto, pues era... pues un sentido de la responsabilidad grande, pero que al mismo tiempo solo éramos jugadores de fútbol.
Eso fue lo que le dijiste a los jugadores, ¿no? Que pensara en todo sí. el mundo que había en España pendiente. O...
sí, sí, claro, claro. Sí. Bueno, yo creo que eso no hace falta decirlo, lo sabía en todo el mundo, porque en cada pueblo, en cada ciudad, pues estaba todo el mundo pendiente de este partido y bueno...
sí, en ese vestuario había ya campeones de Europa, campeones de Europa con sus equipos. ¿Qué caras les veías a todos? Ante ese partido, bueno, que era que el partido algo... soñado de todo el país.
Sí, de todo el país y de nosotros mismos también, sí. claro. No sé si esta generación ya no va a poder jugar... bueno, todavía tenemos algunos que pueden jugar este Mundial, pero lo más normal es que la mayoría ya no estén, no van a jugar otra final como esta. Y por tanto había que disfrutarla y también pues tener ese sentido, como te digo, de ser responsables de un partido que era muy importante para nuestro país, no solo ya en lo futbolístico, en lo deportivo, sino también yo creo que hasta en lo social.
Le escuché a Paco González contar anoche, aquí en COPE, que Casillas, les decía ya algunos periodistas, mientras tengamos a Xavi e Iniesta, podemos ser campeones de todo. Que lo veía así de claro, Iker. ¿Tú también pensabas eso?
Bueno, yo creo que no hay que distinguir a nadie aún reconociendo a Xavi y a Andrés lo que han sido y lo clase de jugadores que teníamos, pero yo creo que teníamos un equipo muy bueno, de grandes jugadores en todos los puestos y que algo hicimos bien para poder ganar. No arrollamos a ningún equipo, fue todo duro, todo difícil, como son estos partidos de los mundiales, pero sí que yo creo que hicimos algo bien.
¿En qué momento lo viste peor? ¿En qué momento estuviste más preocupado? Yo tengo aquí momentos críticos, evidentemente cuando empezamos perdiendo con Suiza, el sufrimiento contra Chile también en la fase de grupos, los octavos contra Portugal, el penalti de Iker contra Paraguay, luego viene Alemania y finalmente otra vez el milagro de Casillas frente a Robben. ¿En qué momento tú estabas diciendo que no lo veías?
El momento más tenso yo creo que fue antes del segundo partido, antes de jugar contra Honduras.
¿Sí?
Ese viaje en el autocar fue de un silencio que imponía. Y es porque nos estábamos jugando el pasar al siguiente partido, ¿no? Al tercero con posibilidades de clasificarnos. Y fue el momento más intenso, más llamativo para mí de ver. Luego sí, lo otro, el penalti de Cardozo, el toque de balón de Robben, en fin, no sé, eso... es verdad que
pero sí,
no sabemos.
Ese
no
momento,
sabemos,
ese momento no. Te impactó, ¿no? El del autobús yendo
no.
para jugar contra Honduras.
Sí,
¿Te sorprendió ver esa presión? ¿O esa...
No me sorprendió. No. ¿No? Pasa que era un momento de tensión grande y que se palpaba en el ambiente. Lo otro, no, nunca sabremos lo que hubiera pasado si Iker no para el penalti, si Iker no le da el balón en el pie en el ataque de Robben, no sabemos nunca lo que hubiera pasado porque también a lo mejor hubiéramos ganado con más facilidad, pero bueno, eso ya es indemostrable.
En la carrera de Robben, Vicente, entonces ese tiempo que se te pasó por la cabeza.
Bueno, pues que nosotros habíamos sido un equipo que defensivamente habíamos estado bastante ordenados, teníamos buena posición en el campo, no éramos un equipo fácil para que nos hicieran daño. Sin embargo, ahí pues sabíamos de las dificultades que tenían, los pases de Sneijder y la velocidad de Robben eran claves en su juego y ahí nos cogieron la espalda, me parece que a Carles Puyol y a Piqué, y fueron incluso intentando agarrarle, pero no pudieron, y se plantó delante de Iker, pero Iker en ese momento siempre tiene una buena, ocupa bien el espacio, ¿no?
Pero tú te dijiste, la para.
Bueno, no lo sé, es que no sabíamos ni lo que iba a hacer todavía. Luego sí te das cuenta de que ha sido una acción entre involuntaria y voluntaria, ¿eh?
¿Cómo era ese vestuario, Vicente, con tanta estrella, con jugadores del Madrid, del Barça, con gente que había ganado tanto?
Nosotros no tuvimos problemas, creo que fue siempre un ambiente cordial, como yo creo, me atrevería a decir que ha sido toda la historia de la selección española, pocos momentos de dificultad. Sí es cierto que nosotros tuvimos uno, que fue cuando algunas influencias externas y por la cantidad de partidos seguidos que hubo Madrid-Barcelona se encresparon, endemoniaron un poco las relaciones, pero fue un momento muy puntual que afortunadamente salimos bien. Por el resto, nunca hemos tenido ningún problema con nadie, ni en el plano individual ni en el plano colectivo.
Mira, Vicente, le ha dejado una pregunta a mi compañero Miguel Ángel Díaz, que estaba allí en Sudáfrica en 2010. Estaría en Radio Marca por entonces, Miguelito, y se ha acordado del momento.
¿Qué tal, Vicente? Buenas noches. 12 años ya, ¿eh? Madre mía, cómo pasa el tiempo. Me hubiera encantado haberme enterado a tiempo de ese secreto, que no figura en el libro que escribí, pero me asaltaron las dudas en los últimos días. Si ese 7 de julio, día de la España-Alemania, te hubieras enterado de la cortada en la rodilla de 12 puntos de sutura de Xabi Alonso, ¿le hubieras puesto de titular? Y luego, ¿cuánto tiempo después te enteraste de lo sucedido y de ese secreto que guardaron el doctor Cota y Xavi?
Bueno, pues empiezo por lo último. Me he enterado ahora de la lesión de Xavi Alonso estos días. ¿Y qué hubiera hecho? Pues como siempre, atender a la gente que me rodea y que eran los profesionales que sabían de ese asunto y que me dijeran si estaba bien o no para jugar, si el rendimiento iba a mermar o no. Y bueno, de hecho yo no percibí nunca que tuviera una lesión tan importante, pero bueno, hubiera hecho lo que los médicos hubieran dicho.
De esas historias hay miles, ¿no, Vicente? En un mes...
Pues puede ser, hombre, lo lógico es que lo sepa, eso es lo lógico, pero bueno...
¿Alguno te engañó algún día?
Tampoco, sí, seguramente más de uno, pero bueno, yo creo que también lo hacen porque ellos pensaban que iban a poder jugar, y de hecho ha jugado y sin ninguna déficit de su juego, y así lo reconocieron todo el mundo, y Xabi Alonso además fue muy protagonista en todo el campeonato del mundo, como todos los demás.
Era un grupo, si no recuerdo mal, que se juntaba por las noches, ¿no?, a jugar a las cartas.
Tú sabías
que se juntaban, ¿no? Sabías lo que hacían por la noche.
Sí. Sí, bueno, yo nunca he entrado en mi vida en ninguna habitación de los jugadores. Es el espacio de ellos y nunca he entrado, pero sí sabíamos perfectamente lo que estaban haciendo. Y bueno, yo creo que hemos sido en algunos momentos demasiado permisivos, o permisivos, mejor dicho, pero también sabiendo en todo momento que todo estaba funcionando bien. Además, no tuvimos grandes momentos para regañar a nadie.
No tuviste,
el comportamiento de ellos fue bueno.
¿No tuviste, Vicente, una noche en alguna habitación, una charla o en tu propia habitación con algún jugador o con varios para hablar de algo importante o para una especie de conjuro o algo así?
Bueno, hombre, eso no hacía falta que se juntaran. Cuando teníamos que hablar por líneas o por individualmente, pues claro que lo hacíamos en donde tenemos que hacerlo, en el terreno de juego, en la caseta, o en cualquier momento, después de comer, en las concentraciones hay tiempo para todo, y claro que así lo hacíamos, como cualquier otro entrenador.
Bueno, el Mundial de 2010, que estará siempre en nuestra memoria. Tenemos un Mundial ahora en noviembre, entre noviembre y diciembre. Vicente, ya para acabar, ¿cómo ves a la selección de cara a esa cita de Qatar?
Bueno, pues yo creo que tiene buena pinta, y yo creo que tener la esperanza de que van a hacer un buen Mundial, porque tenemos buenos jugadores y así lo han demostrado todo este tiempo atrás. Yo creo que desde que nosotros lo dejamos, y esto lo digo como un halago hacia todos los que han venido, solo hemos perdido, me parece, los dos partidos de la... dos de la Europa, de la Europa League, ¿no? De la Copa de Naciones, exactamente el año pasado o hace dos años. El resto no hemos perdido, porque en Rusia, por ejemplo, no perdimos ni un partido.
No, fue los penaltis, eso es.
Exacto. Sí. Entonces, yo creo que las cosas se han hecho bien, se están haciendo bien, y hay buenos jugadores, y que estamos al nivel de
¿entre las favoritas, tú crees?
Yo creo que sí. Sí, además no es una... falso optimismo, es que hay base para hacerlo.
Pues muchas gracias, Vicente. Me ha encantado charlar contigo esta noche, recordando el Mundial de 2010. Que vaya bien, que te lo mereces, que disfrutes estos días de verano con la familia y que
pues
en el futuro
gracias.
Vaya todo igual de bien. Un abrazo.
Muchísimas gracias y lo mismo deseo para vosotros. Un abrazo.
Estás escuchando la contraportada del Partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
Como nos quedan unos minutos hasta la 1:30, vamos a reírnos y a conocer qué hace alguno de nuestros compañeros en sus vacaciones. A ver, Fouto, cuéntanos.
Amigos de la contraportada, saludos desde Escastell, un pueblecito pequeño de la isla de Menorca, un pueblecito pesquero, tranquilo, donde solo se escucha esto, el romper de las olas. Mira, mira. Aquí hay tranquilidad, aquí no hay gritos de Manolo Lama con el VAR, aquí no hay interrupciones permanentes de Emilio Pérez de Rozas, aquí se vive la paz, la tranquilidad, como diría Melchor, en el Madrid hay tranquilidad, pues aquí también, y aquí arrancan mis vacaciones, con un bañito en la playa de Santo Tomás, o ir en barquito a Calamorel, o comerte una langosta con huevo frito en Ciudadela, o un arroz en Calagaldana, o cenar sushi viendo el atardecer en Isabela Beach, o las ensaimadas de Esmercadal, o tomarte una copita en la cova de Soroy. Y es que aquí en Menorca se pueden hacer muchas cosas, pero aquí en Menorca sobre todo lo que hay es tranquilidad, tranquilidad. Miren, 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 miren cómo rompe la zona. Tranquilidad. Bueno, ya no hay tranquilidad porque lo acaba de romper un barco que aparece por aquí al lado.
Está igual de loco que siempre y se lo está pasando bien, sí señor. Ahora mismo le tenéis aquí de nuevo dando voces con el bar y con sus cosas. Y las risas esta noche con Angelito García. Bueno, con el otro Angelito, y uno de esos momentos del grupo Risa en el Vaya Fiesta, cuando Ángel llamó a un restaurante porque habían comido allí unos cuantos de la radio y se había ido sin pagar.
¿El restaurante Ñero, dígame?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando.
No está, dígame, ¿de parte de quién?
Soy Angelito García, de la cadena COPE, que tuvimos ayer la comida con Pepe Domingo, ¿te acuerdas?
Sí, dime.
¿Tú eres?
Alberto.
Alberto, qué nombre más internacional tienes.
Sí.
Mira, lo primero, oye, sensacional ayer cómo nos disteis de comer, súper agradecidos, estamos aquí en la radio.
Muchas gracias a ustedes con siempre.
Todo, es que, o sea, la fabada, todo perfecto.
Muchas gracias.
Y todavía me dura, Alberto, que llevo,
sí,
que llevo
no, normal.
Una mañana y una tarde trompetera.
Eso ya sabes que es así.
Bueno, oye, yo te llamo por dos cosas. Cositas,
sí,
mira, tengo un cargo de conciencia terrible porque ayer, como sabes, tuve que salir corriendo porque
no
teníamos
te
que entrevistar a Rafael Nadal Parera y me fui sin pagar.
Nada, tranquilo.
Seguro, es que yo soy un tío muy cumplidor y no me gusta irme de los sitios sin pagar. Y ya sé que eran 150 por barba o una cosa así y yo quiero volver y pagar. O te hago un bizum o algo.
Pues eso, a partir de las 9, si quieres, llamas que está Fernando y hablas con él.
Pues mira, hablo con Fernando, pero mira, ya te anticipo, pues hoy recibimos la visita de una tenista que es Pau Lavadosa, que es la tenista que acaba de ganar Roland Garros esta semana, justo a principio de octubre.
Sí, el Indian Wells ese ha sido.
Es verdad, el Indian Wells, joder, que estoy entre una cosa y otra.
No te preocupes.
Porque seguramente hagamos un catering y ella pues ha pedido pues cosas que suelen pedir los tenistas habituales cuando están compitiendo, o sea, fabada asturiana, faves con almejas, cachopo clásico, cachopo de cecina, queso de cabrales, tortu de picadillo, empanada asturiana, chorizo a la sidra, tortillas al gusto, fabada asturiana, faves con almejas, bueno, un picoteo ligero.
Sí.
Aquí, pues, un catering así ligerito para ella.
Vale, ¿para qué hora sería?
Para cuando comience la entrevista. Ya sabes que el programa es por la noche a las 2, 3 de la mañana.
Vale.
Y por último, oye, ¿no visteis ahí en la mesa que estábamos, que era una mesa rectangular, ya sabes, esa grande?
Sí,
que,
la grande, sí.
Es que me dejé las pastillas de la cabeza, que yo estoy bajo tratamiento y estoy medio... Bueno, yo estoy loco perdido, Alberto. Entonces, necesito las pastillas.
Que te calles,
que estoy...
Un momento,
que estoy hablando. Que están las pastillas...
No,
un bote de pastillas azules.
No sé, lo tengo que preguntar.
Pero habéis mirado.
Sí, ayer recogimos la mesa, vamos.
¡Por favor, habéis mirado!
No hemos mirado.
Vale. Bueno, Alberto, ha sido muy muy amable. Perdóname que de vez en cuando tengo que gritar porque la pastilla, ¿sabes?
No se preocupe. ¡Ah! No. Venga, pues vale. Ya hablamos.
Te he dicho que viene Paula Badosa, ¿no?, al programa.
Sí.
¡Paula Badosa! ¡Quiero embriagarme en el sudor de Paula Badosa y en la tierra de la Philippe Satrier de Indian Wells!
Muy bien.
Luego le llamo a Fernando. Oye, Alberto, escúchate esta noche en el programa, ¿vale? Manda un saludo.
Muy bien.
Perfecto, en el partidazo de la COPE, ¿eh?
Venga, muy bien, gracias.
Gracias, Alberto, gracias.
Yo espero su llamada, no se preocupe. Venga, hasta luego. It's a beautiful
day. Y vino Paula Badosa esa noche al programa. Un saludo, Angelito, que seguro que estás escuchando la contraportada. Igual que todos vosotros, ahora o en podcast, siempre el partidazo de COPE. Hasta mañana, adiós.
La contraportada del partidazo de COPE.